Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos a FAQ Mac Chat y también a DECnet. Buenos días, Dekar. Buenas tardes o buenas noches.
Hola a todo el mundo. Yo siempre soy de resumir.
Bueno, pues tú puedes estar en cualquier sitio. Ah, misterio. Sí. Puedes estar en movimiento, puedes estar parado, puedes estar en la bicicleta ahora mismo.
Sí. Bueno. Sí. Me acuerdo cuando grababa alguno, tengo que volver a grabar paseando por la playa con el mar de fondo.
Ahora, cuando venga el buen tiempo, nuestros días. Cuando venga el buen tiempo. Pues bueno, el motivo de este capítulo, de este podcast, ha sido que Dekar y yo habíamos estado hablando ya hace un tiempo de cambio de NAS, de actualización de NAS, y bueno, ya han pasado cosas, han pasado cosas un poquito malas, y digo, bueno, mira, si te tengo que contar todo eso, acabamos antes grabando un podcast y así por lo menos se entera todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dekar no sabe casi nada de toda la historia que vamos a hablar. Así le pillará más por sorpresa y no tiene que fingir, decir, ¡oh, en serio! ¡Oh, ha pasado eso! Entonces, pues es todo más realista porque no lo hemos hablado todavía casi nada.
No, o sea que... A ver, sorpréndeme algo que la odisea... Bueno, te has comprado más un dispositivo nuevo, ¿no?
Ahí está, pero quiero empezar. Vale. ¿Sabías una cosa que me he enterado hoy, que no la sabía, y muy relacionado con lo que vamos a hablar hoy, que ayer fue el día mundial de la copia de seguridad?
Sí, ya me he enterado, porque los canales de Telegram de NAS en todos ha aparecido. O sea que...
Bueno, pues yo no lo sabía, sí, yo me he enterado hoy. Sí. Y esto también está muy relacionado porque siempre estás, y más últimamente en tus últimos podcasts, hablando de... Tienes que tener tus datos en tu mano, no en... Tienes que tener manos cuidado con las nubes.
Sí.
Lo de que es un ordenador de otro.
Sí, cada vez más el ordenador de otro va a ser más peligroso, sí.
Claro.
Por desgracia, por tristeza, vamos.
Pero si tú tienes la información en tus manos, también eres el responsable de que esa información tenga una copia de seguridad por si pasa algo.
Al final, el tener tu información te da una libertad que no tienes en la nube, porque en la nube, en fin, dependiendo de las políticas diversas de la empresa, estás a merced de ellas. Pero claro, libertad también es igualdad, es igual a responsabilidad. Tienes que tener una responsabilidad y tienes que, digamos, gastar tiempo, gastar dinero, gastar muchas cosas si quieres mantener esos datos y no ceder esa responsabilidad a otro.
Claro, y eso todo el rato hablando más o menos de que el otro se comporta adecuadamente. Pero luego, si el otro te quiere hacer alguna mala pasada...
Pues... No, y es no solo, bueno, y no solo ya por políticas comerciales que servicios que pueden estar gratuitos, luego pasan a ser de pago porque los datos que se extraen de tu actividad, pues la empresa ya no le saca el rendimiento adecuado y al final tiene que cobrar, porque al final todo esto tiene unos costes. O como en Estados Unidos, que ya tenemos las primeras peticiones de organismos oficiales para la actividad de los usuarios. Que para controlar la actividad de los usuarios.
¿Qué hacen,
que,
¿no?
Eso es. O sea, no ya, o sea, sino lo que ves, ¿no? Si no hay un paso, claro, hay un paso muy pequeño. Si el FBI ha empezado a pedir qué actividad tienen los usuarios a los ISPs, qué actividad a nivel de qué está viendo, qué está escuchando, de ahí a saber lo que tienes guardado es un paso, pero muy pequeño, ¿eh?
Claro.
Vamos, si es que nos ha dado ya, que todo esto es una cuestión, una cosa es lo que se publica y otra cosa es lo que sabemos. O sea, una cosa es lo que sabemos públicamente, otra cosa es lo que no sabemos.
Y también, no sé si lo has oído, el podcast de El Corte Final, Jordi Estremera, que grabó con Majosan hace mucho, no sé si era un mes.
Tengo que buscarlo, no lo conozco.
Pues grabó, bueno, desde el punto de vista de una persona que produce vídeo, pero claro, se habla mucho del tema de guardar contenidos y tal, y se hablaba pues de algunas nubes públicas que te ofrecen infinito almacenamiento, tal cual, pero luego a la hora de la verdad te dejan tirado y no puedes, y los problemas que tienes para recuperar esa información o pasar por caja, porque dices, es que no puedo descargarme toda esa información que he subido. Es decir, como te han puesto el caramelito, has subido la información y ahora tienes que pasar por caja y, vale, ¿cuánto tardo en bajarme todos esos teras? ¿Cuánto? ¿Dónde lo meto? Entonces, como dices, bueno, acabas pagando ya por digamos, porque no tienes una salida, no tienes una escapatoria, ¿no? Entonces, digamos que muchas veces te ponen el caramelito de almacena aquí todo lo que quieras, como Google Fotos también hizo, sube aquí todo lo que quieras, y luego, luego se acaba, paga, y dices, ostras, y quiero escapar. ¿Cómo escapo de aquí? Ya no puedo. No. ¿Cuánto tiempo necesito de conexión a internet para descargarlo? ¿Cuántos discos necesito para descargar eso? Entonces, digamos que ya te han dejado atrapado, ¿no?
Sí.
Pues te lo recomiendo por toda esa parte, más que por la de vídeo.
Sí, sí, además no lo conozco, o sea que me gusta encontrar podcasts nuevos, vamos.
Pues bueno, el motivo de este comienzo es, yo tengo todavía, y lo tenía, un NAS muy sencillito de Synology, el más sencillo de dos bahías que hay, que era el DS218J. Es una versión muy sencilla. Digamos que hay uno más sencillo, que es el que solo tiene una bahía, pero en este caso pues era de dos bahías. Esto es un NAS que puede costar 200 euros o por
sí,
ahí.
No sé cuánto costarán ahora. Sí, por ahí, sí. Es la serie económica, la serie J es la serie económica.
Sí, es la más económica, menos potente. Hay que decirle, por si alguien no sabe de lo que estamos hablando, pues un NAS al final es un disco, o como si fuera un pendrive grandote, un disco que lo enchufas a la red y puedes acceder a él desde tu ordenador, desde tu móvil, desde varios sitios, y ahí tienes tu información. En lugar de guardarla por ahí en una nube, la guardas en tu disco, pero no tienes que andar enchufándolo al dispositivo, sino que está enchufado a tu conexión de casa de internet. Así, muy sencillito, ¿no? Bueno, si yo tengo ahí mi información... El NAS, quiero decir, es el más sencillo de Synology, o casi más sencillo, porque hay un modelo más sencillo, que es el de un solo disco. Este estaba preparado para dos discos, pero nunca he llegado a utilizar el segundo disco, solo tenía uno. Mi idea era, pues cuando se me llene el disco, puedo añadir un segundo disco e ir aumentando la capacidad. Pero de momento tenía un disco duro de 8 teras, no lo he llegado a llenar, iba bien despacio, no hay problema. ¿Dónde estaba el problema? En, como acabamos de decir, las copias de seguridad. Porque yo ahora tengo toda la información en ese disco, pero ese disco se puede estropear. Ese disco se puede quemar, se puede fallar, cualquier cosa, ¿no? Entonces, la información no puede estar en un solo sitio, porque cualquier problema que pase, pierdes la información. Y, bueno, alguna se puede reemplazar, pero otra no es reemplazable. ¿Cuánta gente conocemos que se le ha borrado las fotos de la familia, las fotos de años y años, y eso no las puedes volver a hacer?
Hoy en día se hace una cantidad increíble de fotos, y estoy seguro que hay una cantidad increíble de fotos que se pierden.
Sí, y hay gente que las copia en un disco externo, pero es que un disco externo... bueno, primero, tienes que tener mucha constancia y mucho cuidado para ir haciendo las copias. Luego hay gente que las hace y las tiene duplicadas o triplicadas o cuatriplicadas porque no sabe que esto ya estaba. O pierdes información porque pensabas que la habías guardado y no la has guardado. O sea, el manejo de copias de seguridad copiando a mano es una locura. O sea, tienes que ser muy constante, muy cuidadoso para no dejarte nada, para no desperdiciar espacio varias veces. Y aparte, que es un disco, que como cualquier disco se puede caer, se puede robar, se puede perder... Bueno, en mi familia pasó, los sobrinos peleándose por un disco duro, el disco duro se cayó al suelo y adiós todo. Se fue todo al garete, ¿no?
Sí, sí.
Pues yo estaba haciendo las copias de seguridad de una forma muy pedestre, que era un disco duro, un disco duro normal, que había sido el primer disco duro del NAS. Se salió del NAS cuando se amplió. Un disco duro que lo tenía pinchado. ¿Sabes esas bases que le metes el disco duro pelado y montado encima y se conecta por USB?
Un dock. Se llama dock.
Un dock. Bueno, pues entonces ahí tenía el disco y a través de la aplicación de propio Synology, que se llama Hyper Backup, hacía una copia de seguridad en ese disco externo. Evidentemente, ese disco externo solo se usaba para hacer la copia de seguridad, por lo tanto, el resto de la semana, lo hacía una vez a la semana, que no sería, no es lo más correcto, lo desenchufaba, se desconectaba el disco, lo desenchufaba. La verdad es que eso, para ataques de ransomware y cosas de esas, es lo más seguro del mundo, porque el disco está aislado del mundo, o sea, ahí no entra nada, ¿vale?
Sí, sí.
Entonces, pues ahí tenía el disco. Pero claro, es un ¿sabes lo que me hizo pensar un poquito más profundo? El incendio de Valencia.
Sí.
Este edificio que se quemó en Valencia y tal. Dice, bueno, si se te quema la casa, se quema el NAS y se quema el disco de la copia de seguridad.
Sí, claro, sí, sí. Pero es eso. Al final, si cubres o quieres cubrir todos los riesgos, pues tienes que pensar en ese tipo de cosas. Pues ya sabes, tienes que sacar una copia fuera.
Claro. Es así como lo tengo, bueno, como lo he aconsejado en otros sitios donde he ayudado a montar la red, pues el disco, o sea, las copias de seguridad no se pueden hacer en el mismo sitio donde está el original.
Hombre, una copia se puede hacer, pero claro, tienes que tener alguna otra fuera.
Claro. Entonces, por ejemplo, en un pequeño despachito de abogados que les he ayudado y tal, pues tienen el NAS dentro del despacho y la copia de seguridad se hace en el otro NAS que está en la casa de la dueña.
Yo tengo hecho algo similar con una empresa que es... ¿cómo se llama esto? La gestión de fincas.
Sí, una inmobiliaria.
Una inmobiliaria, pues sí. No es exactamente... Sí.
Bueno, gestión de fincas. ¿Administrador de fincas?
Administrador de fincas, eso es como me salía la palabra. Y lo que le tengo montado es un sistema que hace una copia... es una copia idéntica del NAS de la oficina en su domicilio.
Claro.
O sea, son dos NAS que son una bueno, no todo, pero bueno, los, digamos, directorios de trabajo están duplicados.
Claro.
Y bueno, aparte hace una copia de seguridad en local.
Sí. En este caso, en ese despachito, lo que está montado es, lo primero, tienen dos discos en RAID 0, creo que es, que nunca me acuerdo el nombre. RAID 0 es cuando se copia la misma información en los dos discos, ¿verdad? Es que nunca me acuerdo. Bueno, cuando tú pones dos discos, para los que no lo conozcan, cuando tú pones dos discos en un NAS, le puedes hacer trabajar de tres maneras distintas. Creo recordar, si me olvido de algo me lo dices. Una manera es que se suma la capacidad, es decir, tú ves solo un disco, aunque el NAS está manejando dos, tú ves solo uno, y el mismo cuando se acaba de llenar uno va siguiendo en el siguiente.
No es
lo más cutre, sí, digamos.
RAID 0. No, es un RAID 0.
No, pero yo no, eso no creo que no sería ni 0 ni 1.
Tú dices cuando es...
Suma de capacidades.
Sí, que es un JBOD ese.
Sí, bueno, sí. No me sé el nombre, pero la idea es esta, ¿no? Que sumas las capacidades. Sí. Es el menos interesante. ¿Qué tiene de interés? Pues que el usuario se despreocupa de poner las cosas en un disco o en el otro porque eso se preocupa más.
A ver, el JBOD este, yo es que nunca lo he usado, ¿eh? Es que lo que te permite es sumar dos discos diferentes.
Claro. Sí, sí, uno porque de 8 y uno de 2.
El RAID 0 es lo mismo, pero los discos tienen que ser iguales.
Claro. Ahora bien, tenemos otro RAID, otra forma de poner esos dos discos, que es la misma información se copia en el primero y en el segundo. Sí. ¿Qué ventaja tiene eso? Porque tiene mucha seguridad desde el punto de vista de que si se estropea un disco, el otro sigue funcionando.
Sí.
Y el usuario...
Eso es el RAID 1. Sí.
¿Ese es el 1?
Sí.
Vale, es que nunca me acuerdo de cuál es el número.
Sí.
Ese es un RAID que te da seguridad, pero cuesta dinero. ¿Por qué? Porque te estás gastando el dinero de dos discos y solo tienes la capacidad de uno. Porque la misma información está en los dos.
Sí, está duplicado, se espejo uno del otro.
Y luego está el otro RAID, que es la mitad de la información se pone en uno y la otra mitad se pone en el otro. De
el
manera
RAID 0,
que es,
dices.
¿Eh? Claro, es muy rápido.
El RAID es muy rápido, sí.
Es el más rápido de todos. ¿Por qué? Porque la información... O sea, el disco solo tiene que grabar la mitad de la información. Uno graba la mitad y el otro graba la otra mitad. Eso para vídeo y para cosas de mucha velocidad es el mejor. Pero también es el más inseguro. ¿Por qué?
Claro.
Es que con uno que falle, ya falla todo.
Sí, sí, sí.
Claro, en este caso, en este despacho, no trabajaban con vídeo ni nada. Aquí lo que les interesaba era seguridad. Por lo tanto, RAID en espejo. ¿Por qué? Porque si un día falla un disco, te da tiempo a comprar otro disco, que te lo traigan, todo lo que sea, y la gente puede seguir trabajando.
Sí. O sea, pagas un extra, pero... Tienes continuidad en el servicio.
Exactamente. Yo en mi casa, como es un uso doméstico, yo no tenía esto. ¿Por qué? Porque no lo considero necesario. Si a mí me falla, puedo esperarme a comprar un disco 2 o 3 días. Porque no necesito, no soy un negocio que está la gente trabajando. Sí. Que un negocio vale dinero, el tiempo. Claro. ¿Vale? Entonces, tenía solo un disco. Y entonces dije, bueno, hay que sacar la copia fuera de casa. ¿Y cómo se saca la copia fuera de casa? Pues poniendo otro NAS en otro sitio. Por ejemplo, en casa de mis padres. Como ya tenía el NAS más sencillito con un disco, digo, lo que voy a hacer, que estuve hablando con Dekar, digo, oye, para cambiar el NAS y tal, porque mi NAS es el más sencillo, pero no le encontraba problemas, ¿eh? Y me refiero, alguna vez sí se había comportado lentamente, pero en la mayoría de los casos funcionaba muy bien. El uso, y uso muchos servicios a la vez, ¿eh? Pero se comportaba, o sea... Incluso retransmitiendo vídeo en 4K, con aplicaciones en Apple TV de Infuse, sin ningún problema, con varios usuarios, con servidor web, como la aplicación de Factura Scripts, que es programa de facturación servidor web, con bueno, varias aplicaciones, y se comportaba muy bien. ¿Sabes dónde yo le notaba que se venía abajo? Y no lo usaba mucho. Torrent.
¿En de qué? ¿En? Torrent. Ah, con los Torrent.
Con Emule no, con Emule nada. O sea, con Emule lo trataba bien, pero el torrent...
Se le venía abajo.
Sí, le costaba. Se ve que demanda muchos recursos, muchos.
Sí, a nivel de conexiones y eso sí.
Sí. Bueno, pues total, digo, si yo me quiero llevar esto fuera, necesito otro NAS. Entonces lo que dije es, me llevo mi NAS de casa fuera y pongo uno nuevo para sustituirlo. Y aquí Dekar me recomendó... el Synology 224 Plus. Que además tiene la opción de ampliarle memoria. Sí. De momento no tengo la memoria. La he pedido y creo que me llega mañana.
¿Qué entonces, tiene dos módulos o uno?
Tiene uno. O sea, tiene 2 gigas ya
soldados
y tiene un módulo que oficialmente admite 4 gigas.
Sí.
Pero buscando ahí por los sitios de Reddit, me aparecía de gente que le ha puesto un módulo de 16 gigas. Con el modelo exacto que le han puesto, de la marca Timetec, que no la conocía, pero les dice que les va bien. Y mira, para la diferencia de precio, estamos hablando de que un módulo de 4 gigas vale 20 euros. Un módulo de 16 gigas vale 40 euros. Digo, me voy a por el de 16. ¿Y para qué lo aprovecharé? Pues para caché, sobre todo, porque no lo voy a utilizar en tal, pero... O sea, en procesos...
El caché de memoria te lo hace él solo, ¿eh?
Claro. Para caché y todo eso, pues sí le va a venir muy bien. Y además, por la diferencia de precio, si fuera mucho, vale, pero por la diferencia de precio. Y bueno, eso es lo que hice. Compré el NAS y compré el disco. Ah, mira, ahí la historia del disco también es interesante porque estuve preguntando en el foro de naseros.
Sí.
¿Qué pasa con este NAS? Que este NAS va en un salón.
¿El salón de casa?
El ruido. Ese es el ruido. Yo puse en este despacho de abogados que te dije, que se cambiaron los discos de unos Western Digital Red a unos Western Digital Gold en hace unos años. Y noté que el ruido aumentaba mucho. Mucho. Y claro... En un despacho no te importa. Pero en una casa que estás ahí en silencio.
Sí, más.
Claro, viendo la tele, viendo tal, no. Sí. Y entonces, un miembro del chat, que ahora no recuerdo el nombre, y lo siento si nos está escuchando, me estuvo ahí hablando de varios modelos y tal, y de la tabla de la hoja de características técnicas. Y me hablaba de que los Western Digital Plus no son tan profesionales como los Pro ni como los Gold, pero sí eran más silenciosos. Y es verdad, estuve buscando, y por ejemplo, el que yo tenía, que era admisible, era un Western Digital, que creo que no era ni Plus ni Gold ni Red, tenía un según la hoja de características, un ruido que llegaba hasta 29 en actividad, 29 dB.
Sí.
Y digo, esto es aceptable porque es el que tengo y no me molesta. Uh-huh. Entonces, buscando, resulta que el Western Digital Plus de 12 teras, yo tenía de 8,
sí,
el de 12 teras sigue haciendo 29 de ruido, de 29 dBs, ¿no? Y digo, pues mira, esto es aceptable. 29 uh-huh. dBs es aceptable.
Sí.
Y al final, podía haber cogido un disco más profesional y más rápido, como los Pro o los Gold, pero en este caso primaba mucho el ruido.
El tema del sonido.
Claro. Y compré el Plus. En lugar de irme ¿vale? al Gold o al Red, compré el Plus porque el sonido me era importante. Y quiero decir que ha sido una elección muy buena.
Uh-huh.
Prácticamente, o sea, no lo oigo. En el día a día, o sea, de día que haces, que estás haciendo cosas en la casa o de noche, no lo oigo. O sea, que ha sido una buena compra. Es que, claro, depende del entorno en el que te muevas, porque muchas veces solo se mira la velocidad.
Claro, en domicilio el tema del sonido hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Eso está claro.
Además, estaba pasando de un disco de 5.400 revoluciones a uno de 7.200, que
sí.
gira más rápido y por narices tiene que hacer más ruido.
Bueno, yo ya en eso, yo como al final, muchas veces te lleva sorpresas en esto, en general. Depende, además, es que son muchas características y muchos configuraciones diferentes y varía. O sea, por ejemplo, el tema de la caché, NVMe, si le pones o no le pones, o sea, si el NAS en este caso puede tener o no tenerlo, uh-huh. hace que el tipo de sistema de archivos, o sea, hay un montón de cosas que influyen en el sonido, pero un montón de cosas. Entonces, todo esto depende mucho de un montón de variables y por eso, y en general hay que tener en cuenta que muchas veces las mismas unidades, o sea, dos unidades exactamente del mismo fabricante, mismo modelo, y suenan, una suena más que otra. O sea, quiero decir, muchas veces yo he tenido experiencias de que unidades mecánicas, mismo fabricante, mismo modelo, exactamente iguales, pero había una diferencia ostensible en sonido de uno a otro por diferentes circunstancias que hayan ocurrido en el uso o en el mal uso, de golpes o lo que sea que han podido tener esto, cada unidad varía mucho, puede variar mucho sobre todo a nivel de rumorosidad. Esa rumorosidad que es bastante baja simplemente porque el disco ha sufrido pues un mal uso o lo que sea, y solamente el giro mismo de los platos ya genera, ves que uno prácticamente no se oye y sin embargo otros exactamente iguales genera un sonido muy grande, ¿no? Entonces, que todo esto al final cada el entorno de cada usuario hace que varíe mucho todo, ¿eh?
Sí, lo que pasa que, claro, era un punto que era interesante llamar la atención porque normalmente siempre pensamos en eso, en velocidad, en caché, en rotación.
Yo hace muchos años, Juan, ¿te acuerdas? Hace muchos años ya dije que yo todos los discos que tenía eran de 7200. Y yo tengo tres NAS aquí a pocos metros de mí y no tengo ningún problema de ruido. Ahora ya no tengo, pero he llegado a tener, ¿eh? Ahora ya no tengo en los tres NAS discos mecánicos. He llegado a tener en los tres discos mecánicos y no he tenido a 7200 revoluciones y no he tenido ningún problema de sonido. Ahora ya no, ahora solo tengo uno con discos mecánicos, pero quiere decir que influyen muchas cosas, no solo la velocidad, pero muchas veces la velocidad puede ser prácticamente idéntica entre 5400 y 7200, y ahora tengo seis discos de 7200 revoluciones aquí. Y estarías aquí, no los oírías, porque ahora mismo están encendidos y no se oyen.
Me entiendo que no los tienes en el salón, los tienes en una sala aparte, digamos.
No, los tengo aquí debajo de la tele. A ver, Netflix está debajo de la tele y son seis discos mecánicos, ¿eh?
Madre mía.
¿Y no te
molestan?
Se oyen un poco, ¿sabes cuándo se oyen un poco? Por la noche cuando hacen la copia de seguridad.
Ahí es cuando
se oyen un poco, pero ahora están encendidos. Y no está...
¿Y qué discos le metes? ¿Qué discos?
Bueno, estos son cuatro discos Western Digital Red Pro, del año catapum chimpum, que ya no me acuerdo, no sé si 2010, no sé, ya no, la verdad es que ya no me acuerdo de hace tanto tiempo. Y luego dos discos, Seagate, Exos, de 14 teras, que son los últimos que le he puesto, que hay una copia de seguridad hacia ahí, en esos dos discos, en Exos de 14 teras. Pero bueno, cuando está ahora, ejemplo, que está ahí, en reposo, entre comillas, están los seis discos encendidos y están funcionando. Ahora mismo no está dormido.
Sí.
Y no lo oigo. O sea, tengo el frigorífico aquí a la izquierda que me hace... O sea,
hace más ruido el frigorífico que...
Hace más ruido el frigorífico que el NAS. O sea, que yo aquí no puedo permitirme el lujo de que me tiran ruido. Y los seis discos son de 7.200 revoluciones. Los seis.
Sí. Ah. Es que es una cosa que me preocupaba mucho, ya te digo, por el sitio donde iba a estar. Y lo que me he fijado en una cosa, viendo las características de los discos, del mismo fabricante, que diferentes tamaños hacen diferente ruido.
Sí, puede ser.
Y un tamaño, el que más ruido hace, son los de 10 teras. No sé por qué. Luego pasas a 12, 14, tal, hacen menos. O sea, más pequeños también hacen menos. Y el de 10 es el que más ruido hace. No sé si por alguna configuración.
Puede ser. Yo, por ejemplo, sí que he notado, por ejemplo, yo tengo Toshiba también, de 4 teras, y son bastante ruidosos. En cambio, tengo Seagates de 2 teras, por ejemplo, todos 7.200, ¿eh? Y los Seagate, por ejemplo, de 2 teras son, vamos, es que ni se oyen.
Sí, depende.
Cero. O sea, son, vamos, que... O sea, quiere decir que cada disco, y luego el entorno del usuario, el dispositivo, también dependiendo del tipo de dispositivo que sea, el tipo de NAS, yo siempre, el tipo, si es metálico, si es de plástico, todo eso hace que el diseño, o sea, quiero decir, el diseño del NAS también cuenta, a la hora de amortiguar, no amortiguar, en fin, todo eso también cuenta.
También hay un truquito que le hice ya cuando estaba la versión anterior, el 218, que era, en aquellos tiempos, ahora ya no porque es pecado, se ponían en la caja del NAS, venía una espuma blanca, una espuma blanca de un centímetro o algo así.
Sí.
Ahora ya no vienen, por lo que he visto en el nuevo, porque es pecado.
Sí.
Pero, pero antes venía la espuma. Entonces esa misma espuma la tengo puesta debajo del NAS. Entonces, claro, la pequeña vibración que pudiera haber...
Sí, absorbe.
Sí.
Yo en su momento... No sé si... Pero ahora ya no tengo nada, ¿eh? Yo ahora mismo cero.
Los tienes
no
directamente tengo... en el estante.
Sí, es muy importante... yo hablo de los Synology siempre, ¿eh? Es muy importante el meter el disco bien. Muchas veces pensamos que está bien y no está bien, ¿eh? Que el disco esté bien acoplado en la bahía, en el arnés de la bahía, ¿eh? Que muchas veces ya sabes que es mediante un plástico que se inserta, ¿no sabes?
Sí, esos son los modelos buenos, ¿eh? Que yo vengo de uno que iba con tornillos.
Pues eso. Bueno, pues el 224 ya te vendrá con
con las piezas.
Y muchas veces pensamos que está bien metido y no está bien metido. Tiene que estar hasta... O sea, entra realmente el entra dentro de la bahía, pero no entra. Si notáis que no entra, digamos, suave, es que no está bien.
Sí, aunque no ha encajado bien en sus agujeritos.
Eso es. Sí. Y no está bien, ¿eh? Y es muy importante que esté bien encajado. Pues... Porque a la larga, si no encaja bien, es que tampoco está bien situado verticalmente. Y eso a la larga va a deteriorar el disco.
Ya. Bueno, pues en mi caso. O sea, salió bien la apuesta por este disco. O sea, estoy muy contento porque no... ¿Sabes lo que he notado también curioso? Y estando... Porque han tenido... ya por lo que te voy a contar más adelante, han estado los dos discos metidos en el mismo NAS.
Sí.
El viejo y el nuevo. El viejo se calienta como... O 10 grados más que el nuevo. O al revés, o no 10 grados menos que el viejo. 47 grados el viejo contra 38 así el nuevo. Sí. Y estando los dos juntos y haciéndose copias de uno al otro. O sea, que me refiero que estaban dentro del mismo receptáculo, dentro de todo el mismo ambiente, ¿no? También se calentaba menos. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Menos calor, menos ruido.
Sí, porque claro, el ventilador va a detectar ese aumento de temperatura. Pero bueno, sí, también es lógico que se calienten más antiguos y se calienten más, ¿eh?
Sí, bueno, supongo que van mejorando con la tecnología. Sí. Con el tiempo, no, también.
Sí, sí. Sí, bueno, si está bien, si están funcionando bien, no tiene por qué calentarse mucho. Pero sí, supongo que... Yo no me he fijado si los Exos estos que tengo nuevos se calientan menos que los... Hombre, también se usan menos, o sea, que también depende del uso, claro.
Claro, tiene que ser el momento que están trabajando, si están
parados los dos a la vez, claro, claro.
Eso, bueno, pues ya te dejo ahí esa curiosidad para que algún momento la satisfagas.
Sí, sí. No, bueno, pero es que pues, los discos esos, los Seagate, es que solo trabajan realmente por la noche, entonces no. O sea, ya, por el día ya, están. Ya. Pero no están funcionando, digamos, operando realmente, ¿no?
Bueno, pues lo que hice a continuación es. Tengo el NAS nuevo, lo monto, lo arranco, es decir, lo monto es, le meto el disco que he comprado, que viene por separado, evidentemente, en el NAS nuevo, que además esto pues para mí era un cambio importante para bien, de sin solo tornillo, se quita la tapa que va con imanes, se le pone el disco con estas piececitas de plástico que tú dices, o sea, no usar el destornillador para nada, se monta.
Eso es.
Arranca, se actualiza y a partir de ahí ya empiezas el proceso. Entonces yo quería, me estuve informando de que había la opción de un asistente de migración de Synology para pasar los datos de un NAS al otro.
Yo nunca lo he usado.
Bueno, pues yo, a ver, no que, en otros tiempos me hubiese puesto a instalar de cero, pero ya me daba mucha pereza. Muchos usuarios, muchos servicios.
No, es que claro, claro. También hay que tener en cuenta, no lo mismo un NAS de uso, digamos, individual, que uno para que tienes muchos usuarios, para una empresa o lo que sea.
No, pero no fíjate, mismo, ¿eh? Fíjate en un detalle. Este que te decía de la empresa que te estaba diciendo, usa muchos menos servicios que el de mi casa. Porque al final, el de esta empresita solo usa almacenamiento de archivos y Drive. Synology Drive. Dos aplicaciones y las copias de seguridad.
Sí, sí.
Sin embargo, el mío, pues tengo que servidor de archivos, que si el Drive, que si temas de vídeo, que si temas de downloader,
descarga.
Que si temas de fotos, que eso tampoco lo tienen, que el sistema de... O sea, el este de facturación, facturas scripts, tengo muchos más servicios. O sea, el otro es más profesional y trabaja mucho más y se gana más la vida que el mío, pero el mío tiene muchas más cosas a la vez, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces me daba pereza. Y yo ya, como hemos hablado alguna vez, mi época de servir al ordenador pasó hace muchos años cuando abandoné Windows y ahora estoy en que el ordenador me sirva a mí.
Es una transición muy normal, ¿eh?
Digo, no quiero más estar sirviendo, que me lo haga solo. Bueno, pues lo puse y cuando lo voy a configurar, eso se basa en el NAS nuevo, te bajas la aplicación que se llama asistente de migración y desde ese programa ya le dices dónde está el otro NAS y te pasa la información. Pues no me funcionó, porque dice... que no soporta, o sea, que no soporta
el modelo era demasiado antiguo.
O demasiado bajo.
Sí, puede ser, ¿eh?
Mi gozo en un pozo. Porque la opción podía ser, haces una copia de seguridad completa del NAS viejo y la recuperas en el nuevo. Pero no tenía yo un disco para hacer, o sea, necesitaba un tercer disco. Y no tenía un tercer disco.
Es lo que te iba a decir.
Con capacidad suficiente. Tenía un tercer disco que es donde estaba haciendo las copias de seguridad, pero en esas copias de seguridad, por ejemplo, no estaban vídeos de estos no hace falta hacerles copia de seguridad porque no son de tu vida y esas cosas. Y digo, no puedo hacerlo a través de copia de seguridad, no es posible. Y entonces se me ocurrió otra solución, que es monto los dos discos en el NAS nuevo y, bueno, primero arranco, o sea, primero cojo el NAS nuevo y le meto el disco del viejo, solito. Arranco. Entonces me dice, ha detectado que era un NAS que le has actualizado. ¿Quieres continuar? Sí. Entonces se hace las conversiones necesarias y acabas teniendo todo lo que tenías del viejo en el nuevo, perfecto, sin cambios, todo ideal. Pero claro, sigue estando en el disco duro antiguo. Yo lo quería en el disco duro nuevo.
Ya.
Como tiene dos bahías y una estaba libre, le metí el disco nuevo en la segunda bahía. Lo configuro, tal, y ya tengo dos volúmenes independientes. Nada de RAID. Son dos volúmenes totalmente independientes. Luego, cuando entras en cada carpeta compartida, te dice en qué volumen está. En el 1, en el 2, en el disco 1, en el disco 2. Sí. Tú lo puedes decir, quiero cambiarlo al disco 2. Y le das a aceptar y él solo mueve toda la información del 1 al 2. Y así me dediqué en estos días festivos a ir pasándolo todo de un disco al otro. Perfecto. Hasta que llega el momento, digo, bueno, pues ahora no sé cómo continuar. Digo, pues le voy a decir que quite en el propio sistema, en el administrador de discos, que quite el disco 1.
Sí.
Y cuando le voy a dar a que quite el disco 1, me dice, ojo, tienes todos estos software que están instalados en el disco 1.
Sí.
Bueno, pues estaba pues el web, o sea, todas las aplicaciones.
Todo,
las todas aplicaciones.
Sí, sí.
El María Database, todo estaba ahí. Digo, bueno, pues busco por internet, no había nada y había una página que daba la solución a través de los comandos del SSH, entrando por Telnet, o sea, por SSH.
Por SSH.
Y lo que te decían es, paras el servicio, le das a una instrucción sudo MV, bueno, para mover la aplicación de un sitio al otro, otra para deshacer un acceso directo, un enlace, y luego para volver a hacerlo. Bueno, pues estuve haciendo eso con 20 o 30 aplicaciones. O sea, mira si me llevó rato. Porque además es todo instrucciones de tecladito, de etiquetín.
Sí, 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 sí.
Bueno, le cogí una soltura ya y empezó a mojar.
Ya empiezas a ser, vamos, un artista del SSH, sí.
Bueno, pues lo moví todo, chucu, 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 perfecto. Y incluso probé el servidor web con la aplicación de FacturaScript, funcionaba, todo funcionaba bien. Pues ya está. Ahora voy y desmonto el disco 1. Le voy a dar, ya no me salió la advertencia. Oye, se perta, tal. Bueno, y le doy y lo desmonto. Y es más, como este permite sacar y meter en caliente, que si estuviera aquí Alf haría alguna broma al respecto. Pero... Entonces, cuando paré ese disco y lo saqué en caliente, tal, y el NAS, aparentemente, todo bien. Pero... Luego, hablando con un familiar que accede a mi NAS a través de Drive, que ya lo explicaré, oye, que no conseguía... Tenía unos problemas. Y entonces voy a mirar a la tienda de aplicaciones de Synology, que te enseña todas las aplicaciones que tienes. Y todas las aplicaciones, error. Sí. Todas en rojo. Digo, madre mía, ¿qué ha pasado aquí?
Sí.
Y te da la opción de reparar. Y bueno, pues ya está, repárala. Repárala, no te pongas tonto. Bueno, pero empiezo a reparar. Por ejemplo, Hyper Backup, una aplicación muy sencilla, la reparo. Pruebo de entrar, se había perdido toda la configuración de las copias de seguridad que yo hacía.
No.
¡Ostras! Digo, esto repara, pero me parece que pierdo la información.
No.
Bueno, voy reparando. Hay cosas que te da igual porque no tienen ninguna configuración. Por ejemplo, Audio Station.
Sí. Bueno,
pues eso... La configuración es mínima, ¿no? La información sí que estaba toda segura, ¿eh? La información no había pasado al otro disco, estaba toda bien. Sí. Lo que no estaban eran las aplicaciones.
Sí, parte del sistema operativo realmente. Sí.
Claro. No, el sistema estaba bien, pero las aplicaciones no. El problema gordo viene cuando voy a recuperar María Database, que es donde está la base de datos del programa de facturación. Pues se había perdido.
Eso si lo configuras en Hyper Backup... Te hace la copia.
Sí, y lo tenía, ¿eh? Lo tenía.
Vale, vale.
Total, que cojo, hago la copia de... O sea, reparo, voy a probar, pruebo con la contraseña, no me entra en la base de datos, entro con la contraseña por defecto y ahí estaba la base de datos limpia, pura e inmaculada como nueva de fábrica. O sea, no había nada.
Claro, cero.
A cero. Claro, yo me quería haber librado de todas esas configuraciones. Pues no me he librado.
Ya, al final has tenido que hacerlo.
Bueno, pues digo, no pasa nada. Tengo copia de seguridad. Enchufé ese disco externo que tenía en un dock al NAS. Voy a Hyper Backup. Le digo, aquí tienes la copia de seguridad. Que aparte, Hyper Backup ahí está mal traducido y no se entiende bien. Y al final probando, ahora no me acuerdo lo que decía, pero yo no lo entendía bien. Y al final probando encontré cómo ir a buscar una copia que estaba en un disco externo y para recuperarla. Bueno, al final... Voy a recuperar y te deja recuperar lo que tú quieras. No quise recuperar ningún archivo porque los archivos estaban todos bien,
sí.
Pero sí las aplicaciones. Bueno, perdón. Antes de eso, le doy a abrir la copia de seguridad, contraseña. Claro, la copia de seguridad debería estar protegida con contraseña cifrada, porque si alguien te roba esa copia de seguridad, te está robando toda tu información.
No.
Pues le meto la contraseña y no abría. Y entonces ahí es cuando empiezo ya a ponerme sí. a sudar.
Claro, porque si no tienes contraseña no...
Claro, tienes copia, pero si no tienes sí. contraseña no sirve para no. nada.
Sí, sí. No y te digo, puedes imaginar la cantidad de información que se pierde así.
Claro, dices, puedes estar haciendo copia días y días y tiempo y tiempo. Sí, pues no pasa nada. Yo me lo apunté en unas notas del iPhone. La tengo aquí en sí. el ordenador. No pasa nada. Eso me lo apunté. Lo pongo y no funcionaba. Madre mía, ya empezaba a ponerme nervioso. Digo, he perdido toda la de esta empresita, la facturación, todo.
Sí.
O sea, esto es gordo.
Yeah.
Al final resultó que estaba poniendo la contraseña que no era, porque en otra nota tenía eso apuntado.
La que era.
La correcta, la tenía en otra nota, la puse y se abrió. Digo, uff, respiré aliviado.
No, entonces, era normal.
Recuperé solamente las aplicaciones, los datos no, y ahí se recuperó la base de datos. Perfecto. Sí, sí. Tuve que volver a configurarlo. Suerte que hace poco había hecho el artículo de FacMac explicando cómo se configura FacturaScript.
Sí.
Volví a repetir los pasos de la configuración y pude entrar perfectamente sin ningún problema. Pero vamos, ahí me ha hecho pensar o me ha hecho reflexionar de que, ojo, no solo hagáis copias de seguridad, sino probad que luego podéis acceder a ellas.
Sí, hacer de vez en cuando una... No sé si hay una forma de hacer... creo que además se puede programar una forma de comprobación de la copia de seguridad.
Pero ya no hablo solo de comprobación de la copia, sino de que tú cuando necesites acceder a un dato puedas acceder para cosas tan tontas como... ¿Y la contraseña? Porque sí. yo me había olvidado. Vete a saber hace los años que le había puesto esa contraseña.
Sí, sí. Bueno, la cantidad de información que se pierde por contraseñas que no se recuerdan, ¡buah!
Claro,
es tremenda. Sí, sí.
O sea, yo recomiendo a la gente que hace copias de seguridad y las tiene con contraseñas, que es lo correcto, que intente acceder a los datos alguna vez.
Hombre, en el caso de una empresa, pues no lo sé. Pues es que también aquí hay que valorar y ponderar las medidas de seguridad. Es decir, al final tienes que ponderar qué es lo que tienes, los riesgos que tiene y en base a eso tomar las medidas de seguridad, pero que sean equilibradas, ¿no? Y quiere decir, al final si te pasas, no te puedes imaginar la cantidad de empresas y que pierden al final información porque... Eso es tan segura que ni ellos mismos la pueden recuperar, ¿no? Porque siempre falla algo, o la contraseña no es la correcta, o el que sabía la contraseña, pues por desgracia ha muerto en un accidente, nadie sabe la contraseña. Claro, cosas de estas así. Entonces, el asunto es que tienes que ponderar lo que tienes y tienes que hacer, bueno, hombre, tú en este caso tienes unos datos de una empresa, unos datos de una empresa. Yo creo que en principio el usar una contraseña, independientemente de la importancia de la empresa, es suficiente, ya que si hay datos de dinero, pues mejor que tenga una contraseña, ¿no?
No, hombre, esa información delicada que debe estar protegida, descifrada.
Bueno, claro. Delicada es que... Sí, es que bueno,
son datos personales.
Todo bueno, datos personales. Quiero decir, a ver, pero es que depende de quién era, de quién seas también.
No, ya
es
lo
que,
sé, ya lo sé, pero...
Es que, quiero decir... Que esto, yo, cada uno tiene que determinar, ¿no? Hombre, es evidente que tú y yo somos importantes para nuestra familia, pero quiero decir que muchas veces tomamos unas medidas de seguridad que son desproporcionadas para realmente lo que se quiere guardar, ¿no? Yo creo que yo, por mi experiencia profesional, has usado contraseñas, encriptación, por ejemplo, en soporte, sí, pero realmente solamente lo he usado con unas situaciones muy determinadas, ¿no? Porque todo eso que te conlleva, que tienes que guardar a la vez otra información para llegar a eso, que también a su vez genera otra vez también un problema de seguridad. O sea, por eso yo en general recomiendo a todo el mundo que haga una reflexión y una ponderación de sus riesgos, de los riesgos que tiene y luego los que asume. Sí, es decir, voy a asumir estos riesgos. No sé cómo decirte, ¿no? Porque si asumes todos, igual dices, hostia, me sale más barato, yo qué sé, otra cosa, ¿no? O mi vida no voy a dedicarme a hacer copias de seguridad o cosas de este tipo. Es decir, es como el quien vive en una montaña, tiene un chalet y le dices, no, ¿qué riesgos quieres asumir? Ninguno. Pues vende el chalet, ¿no? Quiero decir, claro. Es que al final todo esto... tienes que hacer una ponderación personal, ¿eh? Lo que yo digo, y valoración personal, y hasta dónde quieres llegar tú al final, en el sentido de hasta dónde quieres tener, cubrir todos los riesgos posibles, ¿no? Al final es que nunca acabas de cubrir todos los riesgos. Entonces, que cada uno tiene que hacer una valoración personal realista de lo que tiene entre manos. Si es datos personales, son datos propios o de terceros, que cuidado con el tema de tener datos de terceros, de otro familiar, de otra empresa, de otra... Entonces, todo eso influye, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pienso que hay que hacer.
No, y sobre todo, elijas lo que elijas, probar de que funciona. Es decir, recurrentemente, cada cierto tiempo, yo qué sé, una vez al año, sí, dos veces al año, probar de que está funcionando, de que tienes acceso, de que está todo... O sea, voy a intentar ver cómo está esta copia. ¿Puedo acceder? ¿Puedo abrir? ¿Puedo mirar? ¿Puedo recuperar un archivo? O sea, no olvidarse del todo, sino mirar cada cierto tiempo. Oye, ¿está todo bien? Sí. Venga, pues seguimos. El hacer la prueba, ¿no? El entrar, digamos. ¿Puedo acceder a mi información? Sí. Venga, pues ya está. Seguimos.
Sí, por ejemplo, ahí sería muy sencillo para comprobar el tema de la contraseña, es intentar... Aparte de las comprobaciones que se hace el sistema, por ejemplo, intentar recuperar un archivo.
Sí, un archivo, aunque sea una tontería. Y luego
uno solo, claro. Porque sí, para eso te va a pedir la contraseña y entonces te va a recordar y ver si funciona o no funciona.
Claro, claro. Bueno, pues tuve que volver a configurarlo, pero bueno, fue un pequeño rato. Por suerte no he perdido nada. Por ejemplo, en Synology Photos, ahí sí, que quizás es porque no hice copia de la aplicación, sino solo de las fotos. En Synology Photos lo que me perdió fue el reconocimiento de caras. O sea, tuve que volver a activar el reconocimiento de caras, que estaba desactivado, y entonces te vuelve a reconocer las caras, pero los nombres que le habías asignado, pues eso se han perdido. Entonces tenías que volver a... Que quizás es porque no hice copia de la aplicación Synology Photos.
Por eso será, sí.
Claro. Entonces, una vez... He acabado de que ya está todo funcionando bien. He vuelto a sacar el disco, bueno, el disco que ya había sacado, el viejo, de 8 teras. Lo he vuelto a poner en el NAS antiguo. Evidentemente ya no me lo reconocía porque se había actualizado por encima a una versión de NAS superior. Lo que he tenido que descargar el sistema operativo es un archivo .pat y volver a actualizar. Nada, eso no tiene ninguna historia. He creado un nombre nuevo para el NAS, he vuelto a configurar todo con la idea de este NAS solo va a trabajar como receptor de copia de seguridad. Para recibir copias de seguridad hay que instalar una aplicación que se llama Hyper Backup Vault, como baúl, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces configurarlo para recibir las copias. Claro, este NAS se va a ir a otra casa, muy lejos, donde no voy a tener acceso fácilmente, a 600 kilómetros. Entonces, digo, las primeras copias las hago aquí, antes de irme, porque voy a tardar mucho menos.
Sí, sí.
Y eso sí, ahora mi idea era, hay una opción nueva en el NAS que antes no existía, en Synology, que es copia de todo el NAS.
Sí, eso no lo he probado yo tampoco. Sí.
Pues he intentado ir por ahí y no me ha gustado. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, en las copias de seguridad, una cosa muy importante, sobre todo para protegerse del ransomware o de errores propios, que es el versionado. Es decir, cada vez que vas haciendo una copia, o sea, cada vez que modificas un archivo, se guarda el nuevo, pero también el anterior, y el anterior, y el anterior, y ahí puedes ponerle el número de versiones que tú quieras. Cuanto más versiones, más espacio necesitas.
Sí. Entonces, cuidado con eso, ¿eh?
Claro. Yo, en temas de trabajar o en temas de documentos personales, fotos personales, todo eso, tiene sentido tener un versionado. Porque, pues, si entra un ransomware y te cifra todo, pues tienes versiones anteriores. Es tu información, te has equivocado en algo y puedes ir a una versión anterior. Pero hay cosas que no necesitan versionado. Por ejemplo, una película, una música, tal. Eso con una versión es suficiente.
Yo lo tengo en una versión.
Exacto. Claro. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si yo hacía copia de seguridad de todo el NAS, la configuración que eligiese de número de versiones me lo aplicaba a todo. Y yo no quería. Yeah. No quiero gastar versiones en archivos grandes como puede ser una película o música.
Yeah.
Entonces, lo que al final he hecho es irme a tarea a sistema antiguo, que es copia de los documentos o lo que yo elija. Entonces, he hecho una copia general que incluye todos mis documentos de trabajo, mis fotos, todas esas cosas, donde le he puesto, no sé si 8 o 16 versiones, con un sistema inteligente de que va borrando las versiones, que sí. el IntelliVersion o algo así.
Sí.
Y ahí también le he metido copia de los software, para que no me pase lo mismo. De todos los programas le hago copia, todos. No, ya no sí, me pase sí. lo mismo.
Ya no he dejado nada afuera.
Sí, no, sí. Ni el... nada. Y cuando acabe eso, porque lo he puesto, y eso va a tardar unas horas porque son muchos gigas, cuando acabe eso haré otra copia, otra tarea de copia, que será para esas cosas que solo necesitan una versión, que es, pues eso, fotos, no, perdón, música y películas, que no es contenido sobre el que trabaje, y con eso, con una versión es suficiente.
Sí, de sobra.
Y la idea es, pues claro, ahí tienes que configurar pues el DDNS para acceder desde el exterior, tienes que configurar el usuario y la contraseña. En este caso, yo utilizo en el NAS de destino un usuario y una contraseña solo para copia de seguridad. Y entonces, en el NAS de origen, se sabe su usuario y su contraseña, pero es independiente de todos los usuarios y contraseñas que uso. O sea, no está en ningún sitio. También para dificultar el que alguien pudiese entrar en ese NAS a tocar las narices. Ya hablo, pues eso, hasta de un ransomware o cualquier cosa así, ¿no? Es decir, el NAS origen tiene el usuario y la contraseña del NAS destino. Y yo, evidentemente, pero solamente. Y entonces ese, cuando llama, hace la copia y acaba.
Sí.
Y otra medida de seguridad, que es la que utilizamos ahí, bueno, que es la que le puse también a los abogados, esto que te digo, es el NAS destino está apagado todo el día. Y se enciende.
Si se enciende por programación.
A las 12 de la noche.
Uh-huh.
Y se apaga a las 2 de la mañana o a la 1 o lo que sea, cuando acaben las copias de seguridad. Entonces, solo en ese intervalo es cuando el NAS origen llama para hacer la copia de seguridad. Entonces, ¿por qué digo que es una medida de seguridad un poquito adicional? Porque si pasase algo durante el día, basta con decir, oye, tirad del cable y desenchufad el NAS de casa para que esta noche no se conecte. Y digamos que es un adicional,
puedes,
¿no?
O puedes desactivar tú la copia.
Sí, pero bueno, que por si acaso, si no tuviera acceso a lo que sea, siempre le puedes decir a alguien, sí, tira del cable.
¿Y has mantenido el mismo puerto o lo has cambiado?
No, siempre he cambiado. Siempre he cambiado los puertos. O sea, por defecto del hiperbackup, no me acuerdo cuál es, lo dice, pero yo le...
Sí, cuál es el por defecto, pero exacto, lo cambias y ya está. Sí,
claro. Sí. En este caso, yo como tengo NAS de... Así que tengo un router de Synology, el UPnP funciona muy bien y me configuro los puertos muy bien, pero esto es un tema que hay que tener cuidado cuando vayas al sitio destino donde yo voy a poner el NAS. No tengo un router de Synology, tengo el router de operadora. En este caso es un router de
O2. Manual, supongo, ¿no?
Y
allí abres el puerto manualmente.
Claro, porque conozco otro sitio donde también pusimos un NAS con router de O2. Y ha dado una guerra. Porque funcionaba el UPnP, luego dejó de funcionar, al final se tuvo que abrir a mano, porque a veces funcionaba, a veces no.
No, hombre, yo lo que haría es... En el destino, en el router de destino, abrir manualmente un puerto.
Sí. Y además abrir no funciona Hyperbackup Vault, por lo que he visto, o Hyperbackup no funciona con Quick Connect. Tienes que ponerle
DNS.
No. Sí.
Por DNS. Entonces tú le pones por DNS y lo que haces, abres manualmente un puerto, le pones un puerto alto. Pero el puerto local que sea el mismo. El estándar y a correr. Y a funcionar.
Pero claro, ahora tengo que tener cuidado y tengo que estar allí porque no puedo manipular ese otro. O sea, o a través de un ordenador o algo de eso para poder manipular. O sea, que no es tan fácil como entrar en un NAS remoto. O sea,
no, en el NAS remoto puedes entrar a través de Quick Connect sin mayor problema.
Sí, pero en el NAS remoto puedo entrar. pero no puedo cambiar la configuración del router.
Ah, del router. Claro, no, ese es, no, esa, eso no.
Por eso me gusta DDNS, ay, perdona, UPnP, porque tengo el control desde el NAS. Si no, pierdo el control. Y cuando está el dispositivo destino a no sé cuántos cientos de kilómetros, no es fácil ir a cambiar la configuración.
Que también, es que también se podría hacer, claro, también se puede hacer, pasa que eso yo nunca lo he hecho, hacerlo por UPnP cambiando en el NAS. Y el NAS, si, o sea, tú le puedes meter una regla al NAS manual. Yo no lo he hecho, Yo no lo he hecho. Pero creo que es que todo esto nos lleva al tema de la 7.2. Que la 7.2 ha cambiado todo esto y a mí no me gusta cómo lo ha dejado Synology, ¿eh?
Por ejemplo, Edgar, te digo, en este caso, en este otro sitio donde lo hemos puesto, que está con O2, no permite que el puerto local sea uno y el puerto público sea otro. Al exterior sea otro. Tiene que ser el mismo.
Eso es un problema.
Y en mi casa no hay ningún problema. Puedo hacerlo sin ningún problema.
Ya, eso sí que es un problema. Sí,
no, hombre, lo que entonces hay que hacer es cambiar el puerto local.
Sí.
También, claro, por uno al azar.
Exacto. Claro. Es un poco más peñazo el asunto. Es que hacerlo de esta manera, que teniendo un router que te permite hacerlo, lo tienes todo mucho más claro. O sea, es mucho más, te permite una flexibilidad mayor y siempre las cosas que son más sencillas son más seguras.
Bueno, pues al final no quiero alargarme demasiado porque si no empezamos a abrir ramas por ahí de cosas muy interesantes que tenemos que hablar, pero vamos, que no quiero abrir demasiadas demasiados melones.
Sí.
Entonces, esta copia de seguridad, o sea, ese NAS receptor de la copia de seguridad ni siquiera tiene activado el WAI con LAN. O sea, nada, es a esa hora. Sí, lo siento, horas. Si no, lo has perdido.
Sí, sí. Sí, sí, no, está bien.
Es una medida adicional,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y nada, una cosa más que tuve que tocar, pero esto ha sido muy fácil. Creo que hemos hablado alguna vez y tú no lo usas, es Synology Drive.
Sí, sí, sí.
Synology Drive.
Yo no lo uso,
Sí, es una aplicación que para la gente que no se quiere complicar y usa sus archivos como si estuviese en local, como un archivo más, es genial. Tú lo puedes configurar en el Mac o en el iPad. En este caso hay varios clientes iPad en este NAS. Y lo tienes en archivos como si fuera un archivo más de tu ordenador. Pero él se encarga de que tú lo dejas ahí y él lo sincroniza con el ordenador con el NAS.
Como una nube. Como una nube privada.
Claro. Es más, llevo usándolo en este despacho años, con volúmenes de archivos enormes, de miles de archivos, y jamás ha fallado, jamás. O sea, que estoy muy tranquilo en usarlo porque funciona muy bien. Con este cambio, como Synology Drive también ha sufrido el error y lo he tenido que restaurar, al final lo que he tenido es, me he conectado al iPad de esta gente en remoto. Conectarse de un Mac a un iPad es lo más fácil del mundo porque haces una videoconferencia, le da abajo al icono de esta de una pantallita con un muñequito, compartir pantalla y ya estás viendo la pantalla, sin aplicaciones de terceros, sin nada, es una maravilla. Entonces, ¿qué pasaba? Como he restaurado Synology Drive, he tenido que volver a configurar las carpetas que se comparten, el número de versiones, todo eso. Y el usuario le he dicho, abre la aplicación de Drive. Entonces ha ido a abrir la aplicación de Drive. Y la aplicación de Drive, el usuario y la contraseña era el mismo. Eso no se ha tocado, pero ha reconocido que el servidor ya no era el mismo. Porque se ha borrado. Y entonces el propio Synology Drive ya te dice, oye, que no se puede conectar con este servidor. Ha cambiado, hay que desconectarse. Le da a desconectar. Y ya le vuelve a poner la pantalla e iniciar sesión. Además, en estos casos, como yo les recomiendo ya que guarden el usuario y la contraseña en el llavero de iCloud, ha vuelto a darle a conectar con la huella, con el dedo, en el iPad, ha entrado. O sea, que ha sido desconectar y volver a conectar. Sí, y ya tenía toda la información otra vez. Ha sido limpio, limpio y transparente. El único que me ha dado un poco de guerra es un ordenador que tiene Windows 7, que también estaba conectado. Windows 7 no permite sincronizar a petición. O sea, tiene que sincronizar todo. Y entonces, Lo que he sido conectarme en remoto a ese ordenador Windows 7, borrar todo lo que había en ese en esa carpeta sincronizada de Windows 7 para que no me la liase, volver a conectar y entonces volver a descargar. ¿Cuál es el problema? Que se tiene que descargar todos los gigas que hubiera sincronizados, cosa que con el iPad no hace falta. En el iPad solo te va a buscar el archivo que ha cambiado. Con macOS o Windows más modernos tampoco, porque solo va a buscar el archivo que ha cambiado, ¿no? Tú ves todos los archivos, pero solo te lo baja cuando tú lo necesitas.
Pues en cambio, Windows 7 sincroniza todo. Yo, al no tener ni una sola máquina aquí con Windows, es que no me encuentro ese tipo de situaciones. Pues
bueno, es dedicarle, es dejarlo horas. Horas vaya haciendo. Pero la verdad es que, a ver, tú ya tienes un conocimiento y tal que te permite, tú entras en el NAS, tú puedes entrar en el NAS si quieres trabajar como si estuvieses en local, pues puedes entrar por el propio Finder, como conectándote por WebDAV o por FTP o lo que sea, y trabajas como si estuvieses en local.
Pero, yo estoy utilizando AFP, fíjate tú.
Pero ya te hablo desde el exterior.
El exterior.
Estás en otra casa, estás en otra nada, te conectas por WebDAV cifrado o por FTP cifrado desde el Finder.
Es FTP, ya sabes.
Y ya está. Yo suelo usar WebDAV cifrado. Pero una persona que no quiera andar, que me conecto al servidor, que si pierdo la conexión, que si tal, lo del Synology Drive es súper limpio. Estoy trabajando local. Él ya se preocupa de sincronizar, de subir, de bajar, lo que tenga que hacer, y yo me olvido. Y la verdad es que va muy bien. Y también tiene el versionado y todo eso para... Oye, me he equivocado, vuelvo a la versión anterior, no hay problema. Bueno,
yo en su día creo que alguna vez sí que estuve utilizándolo, pero realmente ahora no. Llevo años que como aquí desde los Mac me conecto por AFP cuando estoy fuera de casa... Sí, me conecto por ese FTP. Entonces, realmente lo dejé de utilizar. Sí que he utilizado notas, sí que he utilizado otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, ¿no? Pero justo esas del Drive, ¿no? Que está muy bien, vamos, pero no sé, me arreglo aquí de local o remoto, me arreglo con estos protocolos y
claro, pero tú controlas más. Pero una persona, por ejemplo, que no tenga conocimientos informáticos, no puede estar pensando, estoy dentro de casa, tengo que conectarme por un camino. Estoy fuera de casa, me tengo que conectar por otro camino. Si la conexión es lenta o la conexión es rápida, te influye mucho. En cambio, con el Drive no, porque al final tú tienes el archivo en tu dispositivo y él se encarga de sincronizarlo.
Sí, de sincronizarlo, sí, ya está.
Bueno, al final, no me quiero enrollar mucho más porque llevamos ya más una hora. Hay muchos más temas interesantes de que hablar, pero yo creo que
Es una experiencia lo que has vivido, ¿eh?
Sí, porque lo he pasado mal porque pensaba que había perdido la información.
Ha sudado, ¿eh?
No, porque digo, ya claro, en el último punto es... Tengo la copia de seguridad. No puede pasar nada. Pues sí, no podía acceder porque no tenía la contraseña de la copia de seguridad.
La contraseña. Fíjate.
Claro, es una cosa que no usas nunca. Claro.
Yo alguna vez que... en principio yo nunca he tenido problemas en general porque siempre, claro, he tenido la suerte de que cuando he hecho migraciones simplemente cambio los discos de NAS a NAS y listo, ¿no?
Eso es limpio, eso es transparente.
Claro, eso es transparente. Sí. Entonces, claro, esta odisea que has pasado un poco tú, pues no me ha pasado a mí por tener un poco la capacidad de hacerlo de otra manera, ¿no? Pero bueno, alguna vez sí que he metido la pata, hace años, metí la pata y hice alguna cosa mal y también perdí información, pero no por problemas del sistema, sino por manazas que es el usuario, ¿no?
Bueno, yo por suerte no me puedo quejar porque no he perdido nada. Solo he perdido tiempo.
Y has aprendido un montón.
Sí. Y no he perdido nada.
Siempre cuando pasan estas cosas, por otra parte dices, joder, lo que he aprendido va a salir de esta historia, ¿no?
Y sobre todo, pues para el que quiera hacer este cambio, que sepa que si va a partir de un NAS muy, muy básico, a Synology no se lo va a hacer... Lo vas a tener que hacer a mano y son ratos que tienes que perder. Bueno, por lo menos me ahorré configuración de usuarios, contraseñas, todo eso estaba en el sistema y por ahí. Solo he perdido lo que eran aplicaciones adicionales y la configuración de esas aplicaciones adicionales. Que eso se soluciona pues dedicándolo un rato. dedicándolo un rato.
No, ahí también puedes guardar la configuración de forma independiente, ya sabes.
No, pero ahora, ahora sí lo voy a hacer con la copia de seguridad, porque no lo hacía. O sea, yo me preocupaba de guardar los datos, no de guardar las aplicaciones.
Sí.
La única aplicación que me preocupé de guardar fue María Database, PHP MyAdmin y la tercera que hace falta, que ahora no me acuerdo, para el servidor web. De las otras no me preocupé de guardarlas y bueno, ahí fue mi problema.
En general, lo que tenemos que recomendar a todos los que nos oyen y alguna vez quieran hacer ese tipo de cosas, que hagan tener la copia de seguridad es fundamental, porque si no, al hacerlo sin red, cuidado, porque te puedes quedar sin nada.
Yo estaba haciéndolo muy tranquilo, pero el primer paso que hice, que no lo he contado, antes de empezar todo eso, fue actualizar las copias de seguridad. Eso fue lo primero.
Pues eso, siempre el tema de las copias de seguridad y así. Incluso, bueno, hacer la copia también de la configuración, aparte que tengas la copia de seguridad, siempre antes de dar este tipo de, ponerte a hacer este tipo de cosas,
sí, mejor asegúrate. Cosas inesperadas.
Inesperadas, puede salirte a cualquier cosa inesperada y hacerlo, una vez que has hecho las copias, pues hacerlo metódicamente, hacerlo no tener prisa, cuidado con el movimiento de los discos. Una cosa que cuando tú decías que se pueden cambiar en caliente los discos, y es verdad, pero es muy recomendable cuando en una bahía le damos para que salga el disco, no sacarlo inmediatamente.
Esperarte un poquito.
Hay que esperar, ¿eh?
Sí.
Es muy importante, porque el disco tarda bastante en dejar de girar.
Ya.
Tarda bastante, ¿eh? Tiene mucha inercia. Entonces, es muy recomendable cuando soltéis, cuando abráis, esto en cualquier NAS, pero bueno, siempre hablando de los de Synology, cuando levantamos la pestaña para abrir el disco y notamos que lo hemos soltado del puerto, dejarlo. Dejarlo porque el disco sigue moviéndose.
Sí, con mucho cuidadito y tratarlo como si fuera, una reliquia.
Sí, pero sobre todo, yo la recomendación es no sacarlo de la bahía hasta que pase un minuto tranquilamente, porque tarda el disco en dejar de moverse.
Sí. Bueno, esperamos que estos aprendizajes vividos en carne propia les sirvan a alguno de los que nos están oyendo, porque de todas estas cosas se aprende, y si nos lo decimos unos a otros, pues aprendemos. Hombre, más.
Y sobre todo, y además la satisfacción de oírle al otro lo mal que lo ha pasado, ¿no sabes? Eso es, a también los que nos escuchan, estarán disfrutando, ¿no? Mira, lo habrán hecho mejor, seguramente. Mira, yo no pasé por todo el trauma que ha pasado Juan, que aquí casi se corta las venas, el pobre hombre que pensaba que ya no lo recuperaba.
Bueno, pues ha sido un placer volver a hablar contigo. Hay muchas cosas aquí que me hubiera gustado hablar de la lista que he preparado, pero bueno, ya hablaremos, porque pues tampoco sabes, quería hacerlo demasiado largo.
No, yo creo que la experiencia, este tipo de experiencias, y las que son, además, de cierta manera, con problemas, porque las que son que va todo bien, realmente, claro, no te enseña muchas veces más tanto como las que van mal. Las que van mal son las que más te enseñan, ¿no?
Sí. Bueno, pues nada, ya te contaré cuando pruebe ya un poquito el NAS. Ahora mismo está haciendo una copia de seguridad desde el nuevo al viejo, la grande. O sea que ahí está trabajando.
Sí,
ya te diré cuando te llegue la nueva RAM y todo eso. Pues vamos hablando.
Notarás la diferencia de todas maneras, ¿no?
Espero. No, de momento, de momento no demasiado, ¿eh? Pues ya te digo que el otro no iba demasiado mal. De momento, a ver, sí que hay muchas cosas que sí que son más rápidas, pero tampoco es un abismo. Por ejemplo... En este de estos abogados que te dije, se cambió a 718 en su día. 718. Sí. Con 6 GB de RAM, los dos que soldados y los 4 oficiales.
Sí.
Y ahí sí que es como un rayo. Es cada vez que accedo desde fuera, tal, es como un rayo todo. Quizás me falta ese incremento de RAM.
Notarás algo con la RAM, porque como hace caché y eso notarás.
Sí, creo que me falta ese... para notar el gran cambio.
De todas maneras, más notarías sí, pero pasa que esta unidad no lo soportas, tener almacenamiento caché en el NVMe, si notarías el acceso al disco más ágil.
No, pero este 718 que te digo que tiene 6 GB de RAM, no tiene caché. Ah, no tiene, pues es un 718, no tiene. Bueno, no sé si tiene ranuras o no, pero.
No tiene. El 723, el 720 creo que sí tenía ya.
Bueno, pues igualmente, igualmente considero que va como un rayo, que va muy bien, muy bien. Y sin tener caché, o sea, imagínate. Bueno, pues me alegro de haber hablado contigo.
Muy bien, pues como siempre, un placer, Juan.
Seguiremos hablando.
De acuerdo.
Hasta luego. Chao.